Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En una hora, a partir de las 7 de la tarde, los 27 se van a dar cita en Chipre, donde se celebra la cumbre europea con la mirada puesta en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Este encuentro llega también después de la presentación del paquete de medidas dirigidas a mitigar la crisis energética que los líderes también evaluarán durante estos dos días. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Antes de esta cumbre que se celebra en Chipre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, han recibido al primer ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky, justo después de que la Unión haya dado luz verde al préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev. Está previsto que los jefes de gobierno comunitarios empiecen a llegar a esta cumbre, que dará comienzo con una cena en la que se debatirán los últimos acontecimientos en la guerra de Oriente Medio y la crisis energética derivada de la misma. La agenda económica queda de nuevo relegada y será el viernes cuando los líderes hablarán sobre el presupuesto europeo para los próximos 7 años. Es una cumbre informal, por lo que no se esperan grandes compromisos.
Aquí en España, la noticia del día pasa por la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga para el próximo 30 de abril, después de llevar suspendida más de 3 meses por el desprendimiento de un talud a la altura de Álora. El gobierno andaluz se acaba de pronunciar al respecto. Ironiza con que casualmente esa reapertura coincida con la noche en la que empieza la campaña electoral allí en Andalucía. La portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha denunciado los 3 meses de silencio del ministro de Transportes, Óscar Puente. Aquí en COPE, la portavoz de la OCU, Ileana Izbetnizeanu, ha detallado las alternativas que tienen los usuarios que hayan comprado billetes para los días previos a través de las compañías de Irio y Uigo.
Esta opción la elige el consumidor, o reembolso íntegro, completo del billete, o una alternativa de transporte. No es suficiente en este caso ofrecer un tren varios días después como única opción, es decir, si ya tiene contratado para el día 28 y le ofrecen el día 30, esto es una solución que puede ser no aceptable para el consumidor.
El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido esta mañana como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, donde ha negado cualquier presión del Partido Popular al ex tesorero Luis Bárcenas tras conocerse el caso de la Gürtel y la Caja B. El ex líder del gobierno, en esa misma línea, ha negado también que existiera una operación policial política contra el ex tesorero para intentar destruir pruebas.
Yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas y allí pues estaba el presidente, el secretario general y una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Yo no me ocupaba de los temas económicos, sino tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo.
Duro se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio.
A partir de las 7 de las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a explicar quién es quién en este caso y te va a dar todas las claves del juicio que ha arrancado casi 13 años después de que ingresara en prisión el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Y en los deportes tenemos 3 partidos de liga esta tarde con muchos equipos implicados en la lucha por la salvación. Rubén Vasco.
Sí, y el primero comienza en menos de una hora, a las 7, con 2 equipos que se la juegan. Levante-Sevilla, última hora desde el Ciudad de Valencia. Pedro Zamora.
Los 2 equipos ya están en el campo con alineaciones confirmadas y los 2 entrenadores ponen el mismo 11 con el que ganaron en la última jornada. Es una final para el Levante y el Sevilla se complicará la vida en caso de derrotas. Espera una buena entrada. Este Levante-Sevilla empieza a las 7 con arbitraje de Sánchez Martínez.
A las 8 en Vallecas, otro duelo por la zona baja. El Rayo Vallecano recibe al Español y a las 9:30 el Oviedo ultima sus opciones de pelear por la salvación enfrentándose al Villarreal. Todos estos partidos los podrás escuchar en tiempo de juego. Y en baloncesto ya es oficial que los partidos de Euroliga entre el Real Madrid y el Apoel de Tel Aviv del 29 de abril y el 1 de mayo serán a puerta abierta con público, aunque tan solo para abonados, si no habrá aficionados visitantes israelíes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 26 grados en la Puerta de Alcalá. Hay alerta amarilla por tormentas esta tarde noche. Mucho ojo. La lluvia va a estar presente también este viernes. Las máximas bajarán mañana a los 22. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid Madrid A4 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. Más Madrid ha presentado en la Asamblea Regional una proposición para la creación de una red de supermercados públicos municipales. Así se garantizaría el acceso a los alimentos frescos a precios justos. La propuesta ha suscitado ya el rechazo de la derecha. El diputado Pablo Padilla ha subrayado que hacer la compra cada vez es más caro. Escuchas La Tarde de COPE.
Noticias para el Barcelona. Su estrella, Lamine Yamal, dice adiós a la temporada con su equipo, aunque parece que va a estar listo para disputar el Mundial de este verano, que ya sabes que empieza el próximo 11 de junio. Anoche, en el partido ante el Celta, pasaba esto.
Yamal, gol. ¡Gol!
Bien.
Se tira sobre el césped Yamal. No sé si se ha hecho daño. Yamal, tirando el penalti,
Lamine Yamal lanzaba el penalti que dio la victoria a su equipo, al Barcelona, 1-0 ante el Celta, pero nada más marcar pudimos ver cómo inmediatamente se llevaba la mano al muslo y se tiraba al césped. Víctor Navarro es nuestro compañero de Deportes COPE en Barcelona. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está Lamine? ¿Qué sabemos de él a esta hora?
Bueno, pues que está bastante afectado porque esta lesión se produce, claro, a las puertas del Mundial. Es su sueño, me lo explicó el lunes precisamente Los Laurios, ahí en muy cerca de la COPE, en el Palacio de Cibeles. Decía que era su sueño desde pequeño, tiene 18 años, jugará su primer Mundial. Llega al Mundial, pero claro, estará un mes de baja, se pierde lo que queda de temporada con el Barça, ya no podrá vestir la camiseta del FC Barcelona esta temporada, hasta la próxima ya no se le verá ni en el Camp Nou ni fuera del Camp Nou defendiendo la camiseta del Barça. Y bueno, claro, el Barça está 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, eso es positivo porque aunque se pierde a la gran estrella, pues la Liga parece que está cerca, pero no la podrá celebrar ni levantar en el campo, no puede ayudar a sus compañeros y claro, la preparación para el Mundial pues llegará más justo para ese Mundial. Él está afectado, ha puesto un mensaje en sus redes sociales sobre las 4 de la tarde, diciendo que esta lesión me deja fuera del campo, dice, en el momento que más quería estar y me duele porque quiero ayudar a mis compañeros y no puedo. Dice que estará fuera, desde fuera, en la grada, apoyando, animando y empujando como no más, que no es el final, es solo una pausa, que volverá más fuerte, dice, y que la próxima temporada será mejor. Es el mensaje que ha puesto Lamine Yamal en sus redes sociales, que es la primera vez que se pronunciaba desde esa lesión, que lo escuchábamos en la narración de Manolo Oliveros. Es que fue muy curioso porque marcó el penal, se tiró al suelo, claro, la gente en la grada no sabía si es que formaba parte de la celebración o qué pasaba,
sí,
pero
sí. O sea,
rápidamente,
se había hecho daño como finalmente fue.
Claro, rápidamente hicieron el gesto sus compañeros del cambio y ahí ya se supo que pasaba algo y que no era normal, que era algo suficientemente grave como para que incluso no pudiese seguir con la ayuda de los fisios o con un spray como pasa en alguna ocasión.
Bueno, es verdad que todavía queda Liga, quedan muchos partidos y todos los jugadores tienen que dar lo mejor de sí mismos, ¿no? En eso consiste este deporte, pero también con la mirada puesta los que forman parte de la selección española o los que podrían ir al Mundial, pues con la mirada puesta en el verano porque se juegan mucho, evidentemente, y es normal que Lamine Yamal en este momento pues esté de bajón, ¿no? Porque se pierde la temporada con el Barça y vamos a ver, esperemos que pueda estar con la selección, ¿no, Víctor? Porque el parte médico habla de lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y dicen además desde el equipo médico del Barça que van a emplear un tratamiento conservador. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y más o menos cuánto tiempo de recuperación podría tener?
Es un mes de baja. Esta misma lesión en el bíceps femoral es la que sufrieron los dos laterales del Barça, Alejandro Valde y Koundé, y estuvieron un mes de baja. De hecho, los dos sufrieron esta lesión en el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Se lesionaron en el Metropolitano Cayetano, que ganó por goleada el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo, y están un mes de baja. Se tratan en la Ciudad Deportiva del Barça, es ir cada día y estar en manos de del equipo médico. No requiere pasar por quirófano, pero es un mes en el que, claro, se pierde estos 6 partidos, incluido el clásico en el Camp Nou, que puede ser la sentencia o no, pero puede ser la sentencia de la Liga. Ese Barça-Madrid que queda en el Camp Nou, ese partido no estará la Lamine Yamal, lo tendrá que ver desde la grada, y más o menos, si calculas un mes, pues llegará para, sería un mes de baja, que sería para ese Valencia-Barça, que será el fin de semana del 24 de mayo. Y claro, ya vas justo porque la primera semana de junio es la que se concentra, claro, la selección española. Esa, tienen 2 amistosos y van al Mundial, así que esa primera semana de junio pues llegaría justo Lamine Yamal. Es verdad que no es más grave, o sea, podrá estar en el Mundial, y que en ese comunicado médico que decías, Pilar, destaca mucho que abre el propio Barça, explique que estará en el Mundial, porque nunca ha sucedido en el Barça o en cualquier club. Lo que informan es de lo que les compete a ellos, que es que esta temporada ya no podrá jugar, pero es verdad que ponen lo del Mundial, que todo el mundo entiende que será Lamine Yamal o su gente que le han dicho al Barça que quieren que salga expresamente esa frase y que quede claro que estará en el Mundial, que tranquilizará a todo el mundo que estará en el Mundial y que nadie se preocupe, que para la cita más importante y la que él sueña en estar, y que además es titular con De La Fuente, con el seleccionador, pues que estará ahí, que estará en condiciones de defender la camiseta de España.
Ojalá esté recuperado y pueda jugar perfectamente en condiciones. Víctor Navarro, Deportes Cope de Barcelona, nuestro compañero. Gracias, Víctor.
Gracias, un abrazo.
Pues seguimos en la tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír, el cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver, y lo hacemos con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar. Hay muchas cosas que contar y muy interesantes, ¿eh, Pilar?
Sí. Y lo que hay que oír, ¿vosotros qué escucháis de fondo? Si os pongo el micro por aquí, a ver.
¿Escuchamos? ¿Escucho niños?
Yo antes he oído gritos de niños.
¿Sí? Gritos. Es que ahora justo, esto es la ley de Murphy, cuando llamas al fontanero y no cae,
sí,
la gota de grifo.
Pero yo los he oído antes.
Estaban los niños correteando un momentito por aquí, hace nada, estaba porque me he salido del estudio y me encuentro ahora mismo en el Parque del Retiro, en un parque infantil concretamente, bueno, en el Parque del Retiro de Madrid, pero dentro del Retiro hay pequeñitos parques de columpios donde hay muchos niños, porque enseguida, en la tarde, vamos a hablar del juego, que es fundamental en el desarrollo y el crecimiento de los niños, pero hay un estudio que dice que están jugando mucho menos de lo que debían.
Normal,
¿eh?
Tanta pantalla.
Que el 56% de los niños juegan solos, y un dato llamativo, el 70% de niños entre 6 y 12 años dicen que les gustaría tener más tiempo para jugar.
Oh.
Bueno, que enseguida hablamos de ello, y vamos a hablar también con los papás y las mamás que me rodean en este momento. Son muchos. Es verdad que los que hay ahora mismo son niños pequeñitos, ¿eh? Más o menos de, claro, es un parque de columpios, pues son niños pequeños, y por aquí andan correteando en este pedazo de día que tenemos en Madrid. Vamos al lío, Juan, que vamos con los estrenos en la cartelera. ¿Con qué te quedas
pues
esta,
mira,
semana?
Pues mira, vamos a empezar con una película que también cuenta la historia de un niño muy especial. La película se llama Michael.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas. Vine aquí para hacer esto.
Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo.
Pues ya están los cines, el esperado biopic de Michael Jackson, porque hay que verlo, Juan.
Bueno, lo primero que hay que decir es que para muchos espectadores que ya fueron el día del estreno, fue una sorpresa darse cuenta al ver la peli que es una primera parte. Que nos cuenta sobre todo esa infancia que te comentaba yo antes, muy bien contada, infancia dura, con un padre muy estricto, toda la época de los Jackson 5, etc. Y cuando llega a la cumbre del éxito, sale un letrero en la película que pone: la historia continúa, y se acaba.
Parte 2.
Y la gente dice, ¿cómo?
¿Cómo?
O sea, que
continuará.
Sí, exacto, se supone que habrá una continuación. A ver, como todas estas películas, pues hay opiniones para todos los gustos, porque también todo el mundo tiene una opinión y una posición y un gusto mayor o menor por Michael Jackson. A mí me ha parecido que es una gran película, con un guión magnífico. Fíjate, el guionista, que se llama John Logan, es el que hizo el guión del Aviador, de Scorsese, de Gladiator, de Ridley Scott, de La Invención de Hugo, también de Scorsese. O sea, no es un guionista cualquiera. Y luego han dado con Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael Jackson, que lo hace de maravilla. ¿vale? Aunque la película, ya digo, coge como dos periodos de la vida, de la historia, de la biografía del cantante. A mí me parece que está muy bien. El director es un director muy, muy curtido, Antoine Fuqua, que ha hecho películas muy notables. Y bueno, aunque hay opiniones para todos los gustos, para los no expertísimos en Michael Jackson, los que quieren ver una película sobre este cantante al que les gustan sus canciones, pero tampoco se van a meter en mucho más, van a disfrutar. Es verdad que la película es bastante blanca, es decir, no se mete, por lo menos esta primera entrega, en historias turbias, en estas cosas que salieron a la luz, etcétera. Es muy agiográfica en ese sentido, pero oye, que a mí me ha encantado. Yo creo que los amantes en general de Michael Jackson y de su arte van a disfrutar.
Pero fíjate que está la gente diciendo que es verdad, que es como un homenaje edulcorado y muy complaciente, pero es que no olvidemos que es su sobrino el que protagoniza la película.
Ya,
entonces, sí, la familia, ¿eh? Claro, es el sobrino Michael Jackson.
Hombre, claro.
Que además es un chaval que era muy pequeño cuando él murió, pero fíjate, con un gran talento que por fin ahora se sale a la luz como actor o lo que haga en la película, porque aún no lo he visto, pero es verdad que la familia está encantada porque es el sobrino. Entonces ahí lo que van a contar es lo que la familia
ya
quiere.
Pero no
quiere
solo
contar
eso, yo como espectador me apetece menos ir al cine para que me cuenten las basuras de alguien.
Ya, yo también,
yo voy
soy
a disfrutar
como tú, a disfrutar de las 30
y a subrayar
canciones de
las cosas
Michael
increíbles,
claro,
que hizo Michael Jackson.
Sí, que hizo muchas.
Y las cosas que no estén bien, pues oye, pues vaya él.
Los trapos sucios se lavan en casa.
Exacto,
quieres decir, ¿no?
Eso es.
Mira, por cierto, Lady Gaga ha prestado varias piezas originales para esta película porque ella es muy fan de Michael Jackson, tiene como 400 objetos originales.
Qué barbaridad.
Y la cazadora, la legendaria chamarra de Thriller, la que saca, sí, el sobrino en la peli, se la ha dado ella. Es que ella tiene eso y tiene la cazadora roja y los guantes de Billie Jean.
Bueno, yo es que no tengo ni 400 objetos en todo lo que tengo.
Bueno, pero ella sí, y solo de Michael Jackson.
Qué bueno. O sea, oye, pues yo voy a ir a verla, ¿eh?
Sí, es un
gustazo. Ya tengo mi crítica la semana que viene, Juan.
Me parece muy bien que vosotras sois las expertas.
Seguro
en
que
música.
Está fenomenal.
Bueno,
¿qué más cosas hay que
pues
ver?
Mira, nos venimos a España a ver la última película de la directora y antigua ministra Ángeles González Sinde. La película se llama Después de Kim.
Kim ha muerto. Su marido está desaparecido. Teníamos poco contacto con ella.
¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Una historia sobre formas distintas de entender el duelo y los vínculos. ¿Por qué hay que ver esta película?
Pues mira, yo casi te diría que por los actores, ¿vale? Esta es una película de Ángeles González Sinde basada en una novela de Ángeles González Sinde, que también es la guionista, y que nos cuenta la historia, pues, de un matrimonio que lleva muchos años divorciado. Él es argentino, que lo encarna Darío Grandinetti, ella es española, que es Adriana Ozores, y viven en Buenos Aires. Y un día ella recibe una llamada del consulado que su hija, que vive en España y de la que hace años que no saben nada, ha aparecido muerta en su casa. Y entonces, bueno, pues ella va a ver a su exmarido. Oye, mira lo que ha pasado, tenemos que ir a España, tenemos que reconocer el cadáver. Bueno, van los dos y en España se enteran de que tenían un nieto. Y ya no cuento más. Bueno, es una historia bonita, grata de ver, que desgraciadamente lo que te pone la sinopsis oficial prácticamente ya es la película entera. Pero por ver a Darío Grandinetti y a Adriana Ozores, que hacen de los mejores papeles de su carrera, merece la pena. Es una película pausada, lenta, llena de matices, nada espectacular, pero el que busca pasar un rato grato, sin grandes sorpresas, la disfrutará. Uh-huh.
¿Y alguna recomendación más que tengamos que tener en cuenta,
pues,
Juan?
Pues mira, hoy voy a hacer una excepción que he hecho alguna vez, que es hablar de series. Y es que he visto una serie que me ha encantado y se llama Task.
Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial.
¿Ahora? Kaz, ahora no.
No tengo alternativa.
Bien.
Debemos dar con ellos. Y evitar una guerra
Task.
Territorial.
Oye, ¿por qué hay que ver esta serie, Juan?
Bueno, pues porque es una trama policíaca, es una miniserie, ¿vale? Son 6 capítulos, el protagonista es Mark Ruffalo, que a mí es un actor que me encanta.
Oye,
¡ay, un grito!
Sí,
un grito.
Me gusta a todos.
Bueno, y que nos cuenta, es una trama policial, él es un señor del FBI, que están tratando de, digamos, aclarar y encontrar una banda que se dedican al tráfico de fentanilo, como no. Pero lo bonito, lo interesante es que la película se centra en la vida personal y familiar de él y la vida personal y familiar del delincuente. Y entonces la película deja de ser la serie, deja de ser una serie de buenos y malos, es una serie de grises, todos tienen sus dolores, sus historias, entiendes por qué cada uno toma las decisiones que ha tomado. Es decir, es una película que dentro de lo que es el suspense, el thriller, que está muy bien llevado y que tiene escenas de acción muy buenas, es sobre todo un drama humano muy hondo, muy bien hecho, lleno de matices, con unas interpretaciones magníficas. Está en este momento, ya sabéis que las series van cambiando de sitio, ahora está en HBO y me parece uno de los mejores estrenos de la temporada.
Fíjate.
Bueno, pues tomamos nota también. Oye, de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, pues mañana tenemos un western moderno maravilloso de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora.
Morton decía que nunca llegaría a ser como él. Ahora comprendo lo que quería decir. Él hubiera dormido tranquilo aún sabiendo que tú estabas vivo.
¿Te has convencido de que no eres un hombre de negocios?
Soy un hombre.
Una vieja raza.
Un hito del Spaghetti Western, porque hay que ver esta peli, Juan.
Bueno. Banda sonora de Ennio Morricone, Henry Fonda haciendo de malo, Claudia Cardinale, que es una de las mejores, de las actrices más atractivas que ha habido en la historia del cine, en un papel brutal, y Charles Bronson. Y en un western, pues ya crepuscular, que no parece un western, lleno de melancolía, con un uso de los planos y de la música que parece que estás viendo otra cosa. Desde luego es una joya de la historia del western y de la historia del cine. Mañana a eso de las 10:10, en Classics, en 13 Televisión.
Bueno, pues ya sabemos todo lo que hay que ver. ¿Escucháis a los niños ahora?
Sí, claro que sí.
Es que la escena es buenísima. Los tengo sentados frente a mí. Están merendando. Uno está descalzo, dos están descalzos. Uno directamente calcetines, otro sin calcetines, el otro con zapatos. Están merendando y están metiendo el dedo en un queso. Ay, que tienen Dios. Y los tres chupándose el dedo.
Con
me
las
encanta.
Manos limpias, además.
Eso es. Esto es felicidad. Esto es felicidad.
Sin duda.
Bueno, lo que hay que ver, que es lo que estoy viendo yo ahora, esto es para verlo,
sí.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta Rosa.
Pues venga, hoy tenemos que oír, cómo no, empezamos con ella, Rosalía.
Sé muy bien lo que soy, ternura para el café.
Y vamos con lo más inmediato, porque en las próximas horas Rosalía va a ser nombrada Mujer del Año en la edición 2026 de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Así que de esta forma se consolida como una de las artistas influyentes de la música global, como lo ha demostrado en su último disco, donde canta en 13 idiomas, donde colabora con la London Symphony Orchestra, y vamos, que esta mujer no tiene límites, suma y sigue, y va a recoger ahora un premio muy importante. Y hablando de mujeres latinas, vamos a escuchar también a Karol G.
¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino para bailar, no para una siesta. A ver lo que están en esta esquina.
Porque no te gustan los chavales, Pilar, si no se ponen a bailar ahí contigo.
Totalmente. Es que están liados con la merienda.
Está merendando, no es el momento de bailar. Bueno, pues Karol G, que viene. Ha anunciado su nueva gira mundial. Viajando.
¿Vuelve?
Sí, viajando por el mundo Tropitour, con la que pasará. Además, es que es graciosísimo el anuncio, porque se ve metiendo todas las cosas en una furgona llena de color y viene hasta con el loro, o sea, se trae de todo. Una gira que pasará por 39 estadios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, con parada confirmada en España, en Barcelona el 3 de junio del año próximo, en Sevilla el 11 de junio y en Madrid el 24 de junio de 2027. Un anuncio que llega después de actuar dos fines de semana en Coachella como la primera artista latina en encabezar el cartel, en el que, por cierto, tal y como avisamos la semana pasada, Madonna, lo habéis visto, ¿no?, que se presentó junto a Sabrina Carpenter en Coachella, y este es su nuevo single. Se llama I Feel So Free, ha sido un lanzamiento sorpresa que ya domina la lista en 29 países. Es un trance electrónico que nos devuelve a la esencia de la pista de baile, ya lo ha dicho, que esto es lo que va a hacer en este nuevo disco, que sale el 3 de julio, y tendrá duetos con Sabrina Carpenter y también con Kylie Minogue. Así que vaya dos divas que se van a juntar en este nuevo disco de Madonna.
Qué bueno.
Aunque ahora Madonna está liada, porque lo que quiere es recuperar el icónico atuendo que lució este fin de semana en Coachella, porque se lo han mangado. Eran prendas vintage, sí, sacadas de su armario personal, una chaqueta, un corsé, un vestido y algunas cosas.
¿Pero
más?
¿Pero que se lo han quitado allí en el festival?
Que han desaparecido. Entonces dice que para ella no solamente es ropa, sino parte de su historia.
Hombre, claro.
Así que ofrece una recompensa para quien lo encuentre.
Madre mía, no nos podemos fiar en ningún sitio, podemos estar tranquilos.
Pero ni en Coachella, ¿pero quién le va a robar la ropa a Madonna? ¿Pero estamos locos? ¿Quién es ese loco que ha hecho eso? En fin, también hoy tenemos que escuchar a Raúl Alejandro. Bueno, en esta canción espacios os lo tenéis que imaginar con el balón entre las piernas, porque esta es la banda sonora del Mundial 2026, dando vueltas. Él está muy feliz porque es muy futbolero, de pequeño quiso ser futbolista y ahora pues no solamente cumple ese vínculo personal, sino que se convierte en una de las caras visibles de la antesala de un Mundial cuya final tendrá por primera vez un show de medio tiempo.
Tipo, anda, qué bueno.
Tipo Super Bowl.
Sí.
Y los protagonistas van a ser ellos, Pilar Coldplay.
¿Así?
Y aviso que también nos vamos a quedar sin ver a Coldplay, porque es que está la gente loca con esto de las entradas. Para empezar, el final de la Super... Bueno, iba a decir Super Bowl, no, la final del Mundial,
Mundial.
Será el 19 de julio en Nueva Jersey. Y es que están dispuestos a hacer historia en 2027. Van a anunciar en breve una gira de 138 conciertos.
No está nada mal, ¿eh?
138
no está
conciertos.
Nada mal.
Que estaría fenomenal
conciertos.
Que pusieran la residencia aquí en Madrid, como va a hacer Shakira ahora, y nos dieran pues como 10 conciertos en España.
Eso es.
De 138.
Que seguro que los llenaban también con la locura que pues hay con las entradas, como dice Rosa. Oye, dile a Héctor que nos ponga de nuevo la canción del Mundial, la de Rauw Alejandro. La de dando vueltas, más que nada. A ver, vamos a escucharlo un poquito. Yo quiero la opinión de Juan Orellana. Juan, ¿cómo lo ves?
Yo prefiero a Coldplay.
Sí, que verdad, y el
y
Waka Waka de Shakira. Bueno, pues esta canción nos vamos a hartar de escucharla, ¿eh? Sí. A partir del mes de junio, cuando comience.
Pero como tampoco soy futbolero,
Mundial.
Pues es que ni por ahí me va a entrar.
No, si es que aunque no te gusta el fútbol, la vas a escuchar, Orellana.
Sí, pues sí, seguramente
te guste,
sí.
¿No? Pues sí, esta es la banda sonora del Mundial. Lo latino está de moda y le ha tocado a Rauw Alejandro, o sea que...
Y tan contento, hombre, porque siempre, fíjate, sacar el himno, la canción del Mundial, pues es un puntazo.
Pues un puntazo.
Bueno, pues ya sabemos lo que hay que oír y lo que hay que ver. Y lo que tenemos que hacer ahora, Rosa, es escuchar a nuestros oyentes. Porque estamos hablando de esos libros, ya que estamos en el 23 de abril, Día del Libro, de esos libros que muchas veces prestamos, pero que nunca nos devolvieron.
Pues mira, creo que a todos nos gusta prestar libros, pero como muchos no han vuelto, pues ya no te fías. Así que de ahí esta máxima.
Hola, gente. Pues yo digo una cosa que una vez a mi hermano y estoy de acuerdo con él. Los libros no se prestan jamás, se regalan, punto.
Y ya está, los libros no se prestan, se regalan. Y por cierto, Pilar, no le has preguntado a Juan, pero Juan es un delincuente en esto de no devolver los libros.
Juan, cuidado que igual no ha prescrito. Igual no lo puedes contar.
No, no, sí, porque soy un delincuente, o sea, yo tengo estrategias incluso de delictivas para quedarme con los libros que me prestan.
Claro, te vas
como arrancar las páginas donde hay testimonio del dueño.
Fíjate.
Sí, sí, cosas
qué
muy
malo.
Feas. Ya no hago eso, ¿eh? Ya no, ni presto ni nada, ni robo.
Ni presto ni robo.
Pero lo hacía.
Pues mira, Pilar, aquí la única persona en toda España que hoy, Día del Libro, tiene la conciencia tranquila y la estantería completa.
Hola, gente. Lo que os voy a decir seguro que os va a sonar fatal y me vais a decir que soy una intolerante, que soy una egoísta, todo lo que tú quieras. Pero yo jamás pido nada y jamás que me piden nada porque yo no doy ni presto nada. Que cada uno se apañe con lo que tenga. Es mi forma de ser. Si puedo pasar sin ello, desde luego yo no pregunto ni pido.
Ni pido.
Adiós, que
bueno,
tengáis buen día.
Pero ni la sal del vecino que ni viene
nada.
Hace una tortilla.
Ni pido ni presto, pum, se acabó el problema. Esta
lo
mujer vive en paz
suyo.
Mental. Sí, así no te complica, Juan.
Fuera problemas.
Fuera problemas. Imagínate si la tuviera de vecina.
Mal asunto.
Lo que te gusta a ti.
Mal asunto. Oye, pero ni un huevo para hacer una tortilla.
Ni huevo. Bueno, hablamos de esto, de los libros que no te han devuelto y el que tú tampoco has devuelto, en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, nos tienen contentos. Bueno, pues la solución es irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
vienen curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Sí. Traduzco.
¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question.
Te lo decía hace un momentito, este último tramo de la tarde de COPE lo estamos haciendo en directo desde un sitio que a mí particularmente me encanta, el Parque del Retiro. Habitualmente vengo mucho por aquí, me dejo caer sobre todo a primera hora de la mañana para andar, desfogarme, ¿no? Porque eso de andar libera mucho, libera tensiones. Pero a esta hora de la tarde el paisaje cambia muchísimo. Por la mañana cuando yo vengo me suelo encontrar con los runners que salen, bueno, los que salen a correr o los que salen a andar como yo. Pero a esta hora de la tarde y en el lugar exacto en el que me encuentro dentro del Retiro, que es un parque infantil, la imagen es la de muchas familias. Padres, por lo que veo, casi todos jóvenes con niños pequeñitos. Estoy en un parque lleno de columpios, con casitas, toboganes, todos de colores. Y como te digo, pues ahora mismo hay unos cuantos niños, 10, 11, 12 chavalines pequeños, de 1, 2, 3, 4 añitos nomás, y están acompañados, lógicamente, de sus padres. Y entre ellos, entre esos papás, está conmigo Alberto. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
¿Vienes a menudo por aquí con
sí,
el niño?
Sí, mucho, mucho, porque aparte de que vivimos cerca, justo Miriam, mi mujer trabaja aquí en el Niño Jesús, y sí, venimos todas las tardes que el tiempo lo permite, ahora que empieza a hacer mejor tiempo, y la verdad que cuando se sale Rodrigo de la guardería, pues se desfoga mucho con los compañeros, y aquí la verdad que viene muy bien.
Bueno, Rodrigo, ¿qué dónde le tenemos ahora mismo? ¿Tú que le estás vigilando?
Le tenemos allí con su mamá en el carro, que ahora viene para acá, le ha sentado ya, porque si no se vendría corriendo para acá y a lo mejor se tira por mí, pero sí,
ahí le tenemos. Qué importante en días como hoy, que hace tan bueno además, poder disfrutar del parque, del aire libre y que los niños jueguen, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que es muy importante porque, bueno, nosotros, aparte de la educación que le intentamos dar, es un poco pues evitar pantallas, que bueno, desde luego que también es cierto que hay tiempo para todo, pero sí que cuando sale de la guardería, pues un poco de aprovechar, aparte de que tenemos aquí el Retiro, el parque como tal, que se desfogue, que aproveche la naturaleza y que sobre todo que juegue y disfruta y comparta con los demás.
Pues Alberto, que disfrutéis de esta buenísima tarde que hace hoy en Madrid.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. El juego es un derecho reconocido por el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el tratado internacional más importante en relación a los derechos de la infancia. Pero, ¿están jugando los niños tanto como deberían? Lo digo porque un estudio reciente, realizado con niños de entre 6 y 12 años en toda España, revela datos para reflexionar. No sé si decir preocupantes, pero desde luego para reflexionar. Más de la mitad, un 56,8%, juegan solos. Y aún más llamativo, el 70% dicen que les gustaría tener más tiempo para jugar. Me acompaña también Gonzalo Jover, que es catedrático de Teoría de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y es además director del Observatorio del Juego Infantil. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué te parece esto que estamos viendo?
Genial, me parece estupendo. Además, la tarde acompaña muchísimo. Están los niños y las niñas jugando, así que me parece genial.
Pero fíjate, destacaba yo la edad de los pequeños, sí, que tenemos ahora, sí, con sí, nosotros. Sí, sí, son pequeñitos.
Son pequeñitos.
Son de, pequeñitos.
Como decía Alberto, son de guardería.
Son de guardería, sí, claro.
Ya no ves niños de primaria, no hay. Niños de 6 a 12, que es el estudio.
¿Pero por qué? ¿Por qué motivos ya no juegan tanto los niños de más edad a partir de los 5 o 6 añitos en la calle?
Pues por lo que hemos visto en el estudio, ahora están en su casa. A lo mejor están jugando, pero están jugando en su casa. Ya no juegan aquí. Probablemente porque tengan que alternar eso con otras tareas, que también son de casa, y no, ya no les da tiempo a venir al parque a jugar. Ellos dicen que querrían venir al parque, pero es que no tienen tiempo de hacerlo.
Es que fíjate, los datos que hemos dado hace un momento señalan que la mitad de los niños juegan solos y que el 70% dicen que les gustaría tener más tiempo para jugar. Son datos de un estudio del juego infantil que ha sido impulsado por la Fundación Crecer Jugando y el Observatorio del Juego Infantil con motivo del Día del Niño, que se va a celebrar este domingo 26 de abril. ¿Por qué deberían preocuparnos estos datos, Gonzalo?
Bueno, es un poco preocupante que los niños jueguen tanto solos. No pasa nada porque los niños estén solos, también hay que acostumbrarlo y hacemos muchas actividades valiosas estando solos. No pasa nada, el problema es que pensamos que es demasiado. El juego es fundamental para la edad infantil porque, en el fondo, fíjate que jugar, ¿en qué consiste? Jugar para los niños pequeños, como los que tenemos aquí, consiste en explorar el entorno fundamentalmente. Mira, nos decía Alberto de Rodrigo, dice, bueno, al margen de la educación, pues también nos gusta esto. No, es que esto también es la educación, forma parte, es lo mismo. Los niños pequeños aprenden así, pues los bebés ya, en cuanto pueden, ellos empiezan a tocar, a mirar, y su cerebro va procesando qué es lo que va pasando. Pero claro, ese entorno nuestro humano es un entorno social. y tenemos que acostumbrarnos a vivir en ese entorno. El juego es la forma en la que los niños aprenden a socializarse. Y claro, que jueguen tanto tiempo solos puede estar significando que ese tiempo no lo están teniendo.
Gonzalo, decíamos que el juego es un derecho de los niños. ¿Qué importancia tiene en su desarrollo?
Mucha, mucha. Los niños se desarrollan jugando, como te decía. O sea, todo lo que hace un niño prácticamente desde que nace es explorar, es jugar. Es fundamental. Si no le damos espacios para eso, no se desarrollan bien. Y si no le damos espacios para que hagan eso socialmente, tampoco se desarrollan bien. Por eso es tan tremendamente fundamental, mucho.
El juego compartido es clave para el desarrollo social en una sociedad como la nuestra, como la española, cada vez más envejecida y en la que la mayoría de los niños son hijos únicos, un 27,6% según el INE, cada vez es más difícil que jueguen con otros niños. ¿Qué pasa cuando los niños juegan solos de forma habitual?
Bueno, pues lo que te comentaba, pasa que esa parte que tenemos de relación con el entorno social no se desarrolla suficientemente y eso es tremendamente complicado.
Pues me acompaña esta tarde también en este parque infantil del Parque del Retiro mi compañero Urbano Canal, que es papá de un niño pequeño, además, Urbano.
Efectivamente, me siento muy representado.
Sí, aquí. ¿No? Dan ganas de soltar el micro e irte detrás de uno de los pequeños que tenemos aquí.
Y ponerme a subir por los toboganes y todo esto, sí.
Oye, muchas horas de parque llevas tú, ¿no? Acumuladas en los últimos 2 años, ¿no?
Llevo algunas.
Bueno, en el último año más, cuando era bebé no tanto igual.
Sí, no, es verdad, y lo que decía Alberto es que es fundamental, ¿eh? Pues para ellos verse con otros niños es magia. O sea, les ves cambiar la cara, les ves cambiar el comportamiento, ves cómo van cambiando, ¿no? También sus actividades, es tremendo.
Sí. Y la importancia también, Gonzalo, de estar al aire libre, ¿no? Porque sí, mucho, es verdad, sí, que pasamos mucho tiempo en interiores y cuando los niños corren, cuando los niños se desfogan, es que luego, para empezar, duermen mejor.
Sí, fíjate además que tenemos un país con condiciones geniales para hacer eso. Tú puedes pensar que los niños de los países nórdicos pues van a tener pocas ocasiones. Fíjate que en estos países suele cuidarme eso precisamente. Como es tan más complicado, lo cuidan más. Aquí como lo tenemos tan a mano, parece que eso lo cuidamos menos, ¿no? Pero aquí una tarde como hoy, esto debería estar absolutamente plagado de niños. Hay muchos, ¿eh? Pero tampoco hay tantos. Es verdad que ya es tarde, o sea, ya son...
Bueno, es la hora igual...
Casi las 7, los niños tienen que empezar a irse a cenar y tal, igual. Pero bueno... una tarde tan soleada, de las primeras tardes de primavera, ya potentes, bueno, sería para que estuviese lleno y no está. Sobre todo en esta de niños un poquito más mayores, ¿no? Hay muchos niños pequeños, pero un poquito más mayores.
Urbano, ¿cómo ha ido evolucionando el juego infantil en las últimas décadas?
Bueno, pues mira, en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, y no digamos antes, no teníamos pantallas y la calle pues lo era todo. Podría ser terreno de juego, estadio, patio de recreo, refugio. Podía ser todo según lo que marcase nuestra imaginación. El balón era casi una fiesta. No había tablets, no había iPhones, ni siquiera consolas. Se jugaba en grupo y los juguetes eran simples y escasos. Los niños cantaban canciones que se heredaban de padres a hijos. Los juegos en la calle pues iban cediendo terreno a los juegos de mesa después. Este mítico juego de mesa fue creado por una juguetera valenciana. Vio la luz en 1945 y divirtió a muchas generaciones. Además, sus juegos fueron tendencia entre 1976 y 1984, llegando a salir a venta nuevas reediciones. Te hablo de los juegos reunidos Hyper.
¡Vamos, niños, a jugar! ¡Todos a jugar!
¡A jugar con Hyper!
La oca, el parchís o el ajedrez eran juegos que disfrutaba toda la familia.
Pilar. Bueno, recuerdo también el cubo de Rubik, ¿no? Que marcó una época también, o el Quimicefa, que era el primer juego científico que veíamos en España. ¿En qué momento se produce un cambio más significativo en la forma de jugar Urbano?
A partir de los años 80 llegan a nuestras manos las primeras consolas de videojuegos. Todos recordamos pues, los ordenadores Spectrum, aquellos ruiditos, Amstrad, los juegos de Atari y arcades.
Sí,
en la década de los 90, el juego digital siguió creciendo. En los 2000, los hogares se llenan de dispositivos portátiles, de juegos 3D y los más afortunados, de PlayStation. Esos sonidos que recuerdan varias generaciones. Un juego es hoy algo totalmente inmersivo con la realidad virtual. Y sobre todo los niños llevan miles de juegos en su móvil. La plataforma Roblox tiene más de 40 millones de juegos.
Lo primero que veremos al iniciar en nuestro juego son las gemas.
Estas gemas sirven para poder comprar cualquier clase.
Con 40 millones de juegos, los niños necesitan incentivos para salir a jugar, porque si no se aburren. Esto es lo que nos enseñan cada semana los niños de Jimeno en el programa.
No puedo salir solo a la calle. No puedo ir solo al colegio. Y no tengo una cartera con dinero.
Jugar a las muñecas, que no me gustan. Solo lloran y le dan biberones.
Pues me aburre un montón salir a la calle a dar un paseo. Andar por andar no me gusta.
¿A quién no le aburre pues eso de andar por andar, solo ir a dar un paseo? Por eso la calle debería ser un lugar de encuentro para los niños con sus amigos.
Eso debería ser, efectivamente. La calle, un lugar de encuentro. Gonzalo, ¿se aburren más los niños de ahora que los de hace 30 o 40 años?
Por lo que nos dicen, da la sensación que sí, se aburren bastante. Es verdad que cuando les preguntamos qué cosas les aburren, a veces dan respuestas un poco paradójicas. Por ejemplo, nos dicen que una de las cosas que más les divierte es leer. Y luego nos dicen que una de las cosas que más les aburren es leer. Uh-huh. Esto lo que indica es que realmente el aburrimiento o la diversión no está en la cosa, está en lo que hacemos con esa cosa, ¿no? Claro, salir a la calle puede ser aburrido, depende de lo que hagas en la calle. Claro, o sea, probablemente cuando el niño te dice, no, es que salir a la calle me aburre. Bueno, claro, si se trata de ir con los papás de la mano, no sé qué, pues quizás estés aburrido porque el niño lo que quiere es correr, es salir a la calle a correr.
El estudio también analiza las emociones durante el juego. Estar con amigos es lo que más felicidad genera entre los niños. Un 97% de los chavales responden esto. Fíjate qué importante, ¿no? Por delante incluso de videojuegos o dispositivos electrónicos que llegan a generar sensaciones como ansiedad o estados de nerviosismo. ¿Qué precauciones hay que tomar para evitar que las pantallas dominen el juego y el ocio de nuestros hijos?
Bueno, esto es un tema realmente muy preocupante actualmente, porque yo pienso que no está suficientemente regulado todavía. Hemos lanzado a los niños a ese mundo sin demasiada precaución y sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Ahora hay una preocupación real por esto, ¿eh? Vamos a ver si en algunos países se está suprimiendo en los colegios el uso de pantallas, etcétera, etcétera. Bueno, yo te diría que en esto, como en casi todo lo que tiene que ver con la educación, lo que prima es el sentido común. Tampoco podemos negar a los niños un mundo, o sea, el mundo actual es un mundo tecnológico, está ahí, pero dosifiquemos un poco. En algunas edades la dosificación es mejor que no sea nada, punto, no pasa nada, cero, no está. Y luego ir introduciéndolo poco a poco y con muchísimo cuidado. Más que la pantalla, sí, el problema, ahora mismo hay un gran problema con las redes sociales en la adolescencia, hay un gran problema con bullying, con ciberbullying, muchísimo, y en eso sí tenemos que estar muy atentos. Los padres, las madres y los educadores también.
El Observatorio del Juego Infantil nace para vigilar y seguir cómo se aplica ese derecho al juego del niño. ¿Cómo estamos en España con respecto a otros países?
Pues mira, nosotros nos pasa una cosa, y es que no, así como en otros derechos, tenemos muy claro que hay que hacer un seguimiento para ver cómo se va realizando. Pues te pongo un ejemplo, hay indicadores de salud. Entonces, periódicamente sabemos, pues, los días de espera para una cirugía, eso es un indicador. Este derecho no está yendo bien porque hay que esperar demasiados días. O la educación, los niños que, bueno, logran tener éxito al final o los que no. Sin embargo, con el juego eso no existe. Casi no existe en ningún país, ¿eh? En algunos se hace un poco más y en algunos se hace un poco menos. Nosotros creamos el observatorio con esa intención. Vamos a mirar cómo se está realizando el juego infantil. De hecho, creo que somos el único país que tiene un observatorio del juego, o sea que en ese sentido vamos bien. Es muy complicado, la encuesta que hemos hecho es complicada, preguntar a los niños siempre es difícil, hay que tomar muchísimas precauciones de garantías de los propios derechos de los niños. Pero bueno, hemos empezado a hacer este estudio, que la intención es que se haga anualmente. Eso es la gracia de un observatorio, es que va viendo cómo evoluciona esa realidad, ¿no? De momento estamos bastante contentos con lo que ha salido, contentos en el sentido de que lo hemos podido hacer, etcétera, con unos resultados preocupantes, pero no creo que en ese sentido estemos mal.
Te hago una última pregunta, Gonzalo. ¿Jugamos mucho o poco los padres con nuestros hijos?
Pues los niños nos dicen que jugamos bastante, porque el compañero más habitual de juego, por ejemplo, de 6 a 9 años, son los padres, curiosamente. Los padres y los abuelos, ¿eh?
Que aquí yo no estamos tengo viendo niños, algunos abuelos, precisamente.
Pero tengo dos nietecitos de esa edad también. Esto también sale, ¿verdad? Los abuelos también jugamos mucho. También el hecho de ser abuelo ha cambiado. Ahora los abuelos, nuestros hijos son padres más mayores, con lo cual somos abuelos más mayores, Yo, por ejemplo, todavía no, pero de los cuatro abuelos de mis nietos, yo soy el único que sigue trabajando. Uh-huh. Los demás están jubilados, con lo cual tienen muchísimo tiempo para jugar con los nietos. Estamos bien, estamos físicamente ágiles todavía, más o menos dentro de lo que cabe. Con lo cual, es otra cosa que hemos notado es que los abuelos están teniendo un papel cada vez más importante en prestar cierta ayuda a los hijos, pero también en jugar con los nietos.
Los abuelos, si es verdad, tienen generalmente más tiempo y yo diría también que mucha más paciencia.
Bueno, a ver, es que ser abuelo tiene unas ventajas.
Cambia el concepto totalmente del cuidado totalmente, y del juego, efectivamente. Totalmente. ¿Eres abuelo, no eres padre?
Claro, o sea, no tienes... Puedes disfrutar de lo mejor de los nietos uh-huh. y no tienes las responsabilidades, con lo cual es perfecto.
Pues que disfruten mucho los abuelos de los nietos y los nietos de los abuelos. Gonzalo Jover, catedrático de Teoría de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, director también del Observatorio del Juego Infantil. Qué maravilla que tengamos en nuestro país un Observatorio del Juego Infantil. Gracias por acompañarnos hoy aquí, en este parque infantil, en el Retiro de Madrid, que siempre es un lujo.
Muchas gracias, Pilar, y muchísimas gracias por atender esta realidad.
Gracias.
Gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
Hoy es el día del libro y todos tienen un 10% de descuento en El Corte Inglés.
Y solo hoy, envío gratis desde la web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Tres?
Ángel hola, Expósito, hola, hola, llamando hola. A Ángel Expósito, ahora probando sí. Un 2-3. Ahora
Pilar?
Sí, ¿eh? Pues yo encantada, estoy en el retiro y no sabes el día que hace.
De calor.
Bueno, se está muy bien, hombre, sí, está mucho tiempo al sol, hace calor, pero se está francamente bien, ¿eh?
Bueno, pues aprovecha.
Igual ya he hecho la tarde aquí un ratito más. ¿Qué nos vais a contar?
Mira, te doy tres chispazos. Vamos en el tema del día, lo apuntaste antes en el informativo, vamos a hacer algo así como ¿quién es quién de la Gürtel? Perdón, de la Kitchen, que muchos tienen algo que ver. Es de hace tanto tiempo y está tan enrevesado todo que aprovechando la comparecencia como testigo de Rajoy de esta mañana, pues vamos a hacer una especie de quién es quién y lo recordamos. Vamos a hablar del premio Cervantes. Claro, en un día de tanta casquería y tanto asco y tanta cosa rara, se nos olvida el premio Cervantes, que es, con nombre propio y con mayúsculas, el gran premio de la lengua española, ¿no? Por lo tanto, hablaremos también del Cervantes, vamos a destacarlo. Y por último, me quiero detener algunos minutos en el tal Martiño, el hijo de peste que han traído desde Cuba,
repatriado, en la cárcel, afortunadamente.
Que ya está en la cárcel, y voy a detener un poquito en el currículum. Si esto hubiera sido de otro partido, y no hubiera sido de Sumar, o como se llamen ahí en Galicia, que se estaría liando, pero no. El Martiño era progresista, reformista, y el cerdo este por lo menos está en la cárcel.
Tremenda la historia, el currículum de este
sí,
sujeto, ¿eh?
Sí. Pues todo eso y más, Pilar.
Venga, pues os escuchamos en unos minutos. A partir de las 7, la linterna con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
Adiós, chao.
Chao. Oye, pues tiene razón Expósito, Rosa Rosado, ¿eh? En un día y en una época en la que pasan tantísimas cosas, hablar de libros es un auténtico lujo. Aquí hemos tenido hoy buenas recomendaciones que nos ha hecho nuestro colaborador, el escritor Lorenzo Silva, pero también con los oyentes estamos hablando de esos libros que se prestan y que no vuelves a ver.
Hombre, es que hay préstamos que duran más que una hipoteca y desde luego, lo estamos viendo hoy, ¿eh? La de amistades que han saltado por los aires por un libro.
Hola, gente. El libro que yo he prestado y nunca me ha vuelto es una de las novedades más esperadas de este año de una editorial que ha abierto hace poquito y que tenía unas ganas tremendas de leer. Inmortal, de Ed Mahan, se llama. Y se lo presté a una amiga para que lo viera y se animase a comprar uno por apoyar a los pequeños comercios y ha decidido que ese va a ser suyo. Así que intentaré comprarme yo uno y si tengo ocasión, pues se lo quitaré a ella, puesto que es mío realmente.
Igual se cuela en la casa de la amiga y ¡zas! Se lleva el libro de vuelta, que todo
totalmente.
Es posible.
Esto es mío, lo recupero.
Hombre, es que en esto de los libros hay mucho amigo de lo ajeno, ¿eh?
Bueno, pues yo tenía varios libros en mi trabajo para los ratos de tal y llegó un compañero, un sustituto de vacaciones y se lo llevó el tiparraco. Y bueno, en fin, luego ponía excusa que no había sido él. Y luego sí que había sido él. Se me llevó uno, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato.
Hombre,
Luca de Tena.
De Torcuato,
que me dolió muchísimo, ¿eh? Me dolió muchísimo. De hecho, luego me lo compré, pero ya no era edición, me lo regaló mi mujer, edición de bolsillo. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal. No se lo presté, ¿no? Me lo quitó.
Bueno, si un libro es bueno, se compra. Si te gusta mucho, se apoya al autor, se apoya la librería de barrio. Si lo prestas, ese libro tiene que volver.
Eso es, tiene eso. Que volver.
No es que seamos unos agarrados ni que no queramos compartir la cultura. Al revés, nos hace ilusión que ese libro que nos ha emocionado lo lea alguien a quien queremos. Lo dejamos, pero no es un regalo, es una visita temporal. Vamos a dejarlo claro. Dicen por aquí que un truco para que te devuelvan el libro que prestas es que escribas una dedicatoria
sí,
con tu nombre.
Sí, eso te iba a decir justo ahora, que los libros con dedicatoria, por favor, tienen sí. Que estar con el dueño.
Incluso ¿sabes? Alberto se
con
ha
la
hecho...
la persona a la que va dirigida esa dedicatoria, claro.
Sí, incluso Alberto se ha hecho un sello personalizado, así si no lo devuelven, a menos que tengan presente quién es el dueño. Y lo estamos viendo esta tarde. El libro prestado no es un regalo, es una prueba de fuego para la amistad.
Muy buenas tardes, gente. Pues mirad, yo le regalé un libro a un amigo, bueno, nos lo regalamos mutuamente, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, muy buen libro, le recomiendo. Y él se echó un ligue, nada, algo muy rápido y fugaz. Se dejaron un libro cada uno y él le dejó este libro pensando que lo volvería a ver. Total, que no se volvieron a ver jamás y no le ha devuelto el libro. No se lo perdonaré jamás a mi amigo.
Esto no se perdona, Pilar.
No es que le importe que hayan roto la relación no prosperara, es que se ha quedado sin libro.
Hombre,
eso
perdido.
Duele.
El libro y el
duele.
Amigo, todo fuera.
Eso es. Hombre. Ay, madre mía, cómo están las cosas. Los libros, por favor, se devuelven.
Se devuelven.
La radio continúa en COPE, te quedas ya mismo con Expósito, que enciende su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
COPE.
Por primera vez desde que existen registros, España se ha situado entre los 10 países que sufren una mayor presión fiscal sobre los salarios. Así lo recoge un informe de la OCDE que destaca que nunca el Estado había recaudado tanto a través del IRPF y las cotizaciones sociales. Por poner un ejemplo, una pareja con dos hijos, en la que ambos tengan el salario medio, paga hoy el 40,33% de su salario en impuestos y cotizaciones. Este ensanchamiento de la cuña fiscal se debe, en parte, a la no deflactación del IRPF